Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenas tardes, bienvenidos al Voces, o buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Tarras, Darzúa y Melide. Vamos con esta sesión de martes del Voces durante las dos próximas horas contándoles las historias que están sucediendo y están pasando, ya saben, cerca de todos nosotros, de todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, sin perder la perspectiva de un tema de actualidad, aunque simplemente para nosotros. Parece que nos queda muy lejos, pero está vinculado a todos, que es esa moción de censura presentada por Vox en el Congreso al actual gobierno, en este caso de este país. Ha habido ya una intervención, ha habido un descanso y este es en directo precisamente el señor Tamames presentando esa moción de censura a Pedro Sánchez.
Primera, España es la única economía grande, la cuarta de 27 países de la Unión Europea que aún no ha alcanzado el nivel de PIB de antes de la pandemia.
Bueno, si alguien quiere seguir en directo, lo puede hacer, pues por ejemplo, a través de La Voz de Galicia, que está con esa conexión en directo precisamente con el Congreso, esa moción de censura. Nosotros, lo más cercano, lo más próximo, es lo que vamos a tratar durante las dos próximas horas, contándole todo lo que está pasando con protagonistas y muchos que tenemos en esta mañana. Sin más, porque también está preparada Marga Mosteiro, vamos a repasar los principales temas del día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con esos apuntes, en este caso de actualidad. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días,
¿qué
tal?
Nos queda muy lejos lo del Congreso, pero esto pasa.
Nos queda lejísimos,
pero nos afecta a todos.
Nos afecta a todos y, de todas formas, yo sí que estuve escuchando un ratito ahora para ver qué decía.
Lo has llamado Frankenstein, Tamames a...
Al gobierno, sí, sí. Pero lo curioso de todo es cómo inició, ¿no? Parece que empieza contando una historia y dije, uy, a los de Vox deben estar temblando, ¿no? Pero finalmente, es que no se entiende. A mí me da, de verdad que me parece entrañable el señor,
sí, como
cualquier abuelo, pero me da mucha pena.
Ramón Tamames, espera, déjame. No, yo lo he perdido ese sonido en directo.
Todavía tenemos la posibilidad de que en un meeting del señor Sánchez se proclamara hace muy poco, el 20 de febrero.
Bueno, desde que se anunció precisamente esta moción de censura y la presentación que iba a hacer en este caso Ramón Tamames, ha habido como todo se mueve ahora a través de memes y de redes sociales, ha sido tremendo. Bueno, ¿qué ha pasado por Compostela esta mañana?
Pues de momento todo tranquilo, bastante tranquilo para estos días en los que hay el tráfico habitual de entrada a la ciudad. Pero bueno, sí que me decían algunos que es que cada vez se notaba más el final de mes. Y casi ahora ya el tráfico es menos intenso que a principio de mes. Es una cosa peculiar y curiosa.
¿Eso va vinculado a las economías
domésticas? Es lo único que se me ocurre. Porque
si hace buen tiempo,
no creo
la
que la gente vaya.
Menos el coche, yo eso sí lo creo.
Pero si tienes que venir de fuera de Santiago, tienes que seguir, usas el coche. Y si dejas de usarlo es que has utilizado transporte alternativo. No entiendo muy bien por qué a principio de mes no lo usas y a partir del 20 o así ya empiezas a usar el transporte alternativo.
Y eso últimamente la gasolina parece que está ahí.
Sí, está ahí
parada,
congelada.
¿No? Sí,
congelada al alza, ¿no?
Pero, al alza, sí, bueno.
Vamos, claro. que está. Yo la pongo a 1,57 en una gasolina que me queda de camino a casa, pero.
1,57 el litro.
Sí,
el
resto de los.
¿De gasoil o de
no,
gasolina?
No, gasolina.
Gasolina.
Y los demás céntimos ya ni los miro, ¿para qué? ¿Para qué?
Bueno, hombre, el resto sí, la verdad que no varía mucho que sea 1,52 a 1,53, o sea, ese céntimo.
Bueno, un céntimo, o sea, céntimo a céntimo, ¿te acuerdas
bueno,
de aquel anuncio?
Sí, céntimo a céntimo, sí, pero si echas 30 litros, al
no
final
compensa.
Son 30 céntimos, o sea, sí. Es que, a ver, vamos a ver, si estás, esto lo digo en general, es una recomendación, pero que cada uno haga lo que quiera, si tú te vas a tener que desplazar 2 o 4 kilómetros...
Para buscar la gasolina más barata,
la gasolina más barata en 2 o 1 céntimo el litro, pongo un ejemplo, y claro, están en Compostela. Si tú vives en el centro y tienes que ir a la zona de los polígonos, polígono de Costa Bella, que es donde suele estar más barata, pero a poner gasolina porque te sale 1 céntimo el litro más barato y echas 30 litros, estás ahorrando 30 céntimos. Gastaste más desde la Plaza Roja a Costa Bella y bajar otra vez a tu casa que lo que te costó echarlo
céntimos.
Contra gasolina.
Claro, otra cosa es poner entre... Allí, claro, hay sitios claro. Que realmente la diferencia de precios sigue siendo bastante considerable entre las más caras y las más baratas.
Sí.
O sea, 10, 15 céntimos, incluso 20 céntimos de diferencia. Es una auténtica barbaridad.
Mira, a mí lo que más me llama la atención de su marca es que la misma... casa de
la misma empresa,
la misma empresa, el mismo propietario. Bueno, pongo un ejemplo en Santiago, la cadena Galp tiene en el Pilar, tiene en Bertamiráns, tiene en Los Ángeles, tiene en el polígono de Costa Bella. Es la misma empresa, que creo que es Los Ángeles Gas, creo que es la empresa.
Sí.
Bueno, pues en cada una tiene un precio.
Sí.
Pero es el mismo dueño.
Tenemos
una
aquí muy cerca de la delegación, que están separadas, ¿cuánto? 100 metros una de otra.
Sí, pero son distintos
en dos rotondas,
propietarios.
Pero, Repsol, caramba.
Sí, Galuresa.
Pero dos precios son, totalmente distintos.
Sí, pero
es
son
una cosa
distintos
increíble.
Propietarios.
Sí.
Pero el mismo propietario. Eso
yo
es como
no,
si, las,
no la
si las Galuresas las Galuresas tienen el mismo precio, las que hay en Santiago, o sea, San Caetano, la que
la
está Ponte Pedriña,
la
que está entrando en el Milladoiro, ¿no? Tiene el mismo precio la gasolina. Bueno, es el mismo, pero te hablo yo, lo de Galp es que yo no lo entiendo.
Pero bueno, la verdad es que es como todo muy curioso, pero sí que es verdad que si vas entre una y otra puede haber grandes diferencias. Pero bueno, pero entre un céntimo, por un céntimo no vale la pena.
No, desplazarse.
Yo ya pongo en la que está de camino a casa y ya está.
¿Cómo va la movida de la semana?
La movida de la semana, que supongo que es la plaza.
Sí, sí.
Pues a la espera
de
esa votación.
Los habitantes de la casilla número 5 de ampliar negocio con terrazas.
Sí, de ampliar
en
negocio
de la
ocupando.
Ciudad, que allí ya hacemos que es entendible,
la ciudad,
lógicamente.
No. Diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Ya sería el colmo.
Del entorno de la plaza.
En el entorno de la plaza, sí. Bueno, pues ahí siguen. Siguen intentando recabar apoyos y, bueno, están intentando explicarlo uno a uno, contando lo que es su negocio, evidentemente. A ellos les interesa colocar más mesas, porque más mesas será más recursos y más dinero. Y luego está la otra parte que aunque no se pronuncian abiertamente, que es un tema que yo personalmente no entiendo, porque esto está claro que debería ser así, Pues está la otra parte de placeros que consideran que ampliar los espacios de terrazas, incluso fuera del horario comercial, si es que efectivamente fuese fuera del horario comercial, pues que va a ser perjudicial para la plaza por diversas razones. Hoy una placera me comentaba que, aunque fuese fuera del horario comercial, ¿quién iba a controlar que la gente que vaya a estar comiendo en esas mesas no acaben dando vueltas por todas las naves del mercado o fuera del horario comercial? No sé si sabes que hace unas semanas se habían producido unos robos en casillas de la plaza. Y claro, ellas argumentan, no dicen, claro, de la misma manera que entran unos, entran todos, y con todo el recinto abierto, pues eso puede ser un peligro. Están las posturas bastante enfrentadas. Bueno, y hay una cosa
el,
que es...
El jueves hay una votación, ¿no?
Sí, que me parece bastante triste, y es que los que no quieren las casillas, en algunos casos el argumento que utilizan, y por eso digo que me parece triste, es que no se fían de que vayan a cumplir el horario que se les imponga. Es decir, no se fían de que en las zonas donde haya mesas y haya actividad comercial, como es el caso de la zona de las Paisanas, o donde está el señor que vende delantales y cosas para el hogar, no se fían que a la una de la tarde no haya gente comiendo allí igual, porque bueno, entonces, bueno, me parece increíble, porque lo que está claro es que, bueno, el ayuntamiento debería poder controlar eso.
Mira, esto fue lo que dijo el alcalde José Sánchez Bugallo sobre
esta situación. Sí, que es bastante, creo que es bastante claro, ¿eh? No sé.
Vamos a escucharlo.
Que para no ser muy determinante a opinión que teñan los placeros, pero no exclusivamente. Es decir, hay dos temas que hay que tener ahí claro. Mire, a Plaza de Abastos, a Plaza de Abastos, es un recinto comercial para abastecimiento de la población. Eso es un cariz fundamental. Nos estamos dispostos a estudiar medidas que aumenten o atractivo da Plaza de Abastos, pero non que sustituyan o papel da Plaza de Abastos. Cierto. Non creo que fose unha boa noticia para Santiago a conversión na Plaza de Abastos en un recinto destinado á hostelería. Realmente teria un atractivo indudable, pero é indudable que supondría un cambio cualitativo que non estamos a favor del. Hai que decir tamén que os establecimentos da nave 5 se autorizaron no seu día como establecimentos vinculados á plaza, que tiñan como objetivo a comercio. Tuvemos unha actitude flexible buscando a legalización e buscando o darlle salida, porque está claro que os requisitos que se preveían no seu día, as condicións que se preveían no seu día, non me parece que se estén cumplindo plenamente a día de hoxe. Eu creo que eles todos somos conscientes e conocedores desa situación. Por tanto, tampouco debemos forzar a máquina máis a lodo que a razonable, non vaya a ser que as cousas vayan de forma diferente.
Bueno, isto é lo que dice el alcalde Sánchez Bugallo.
Bastante claro, sí.
Sí, potenciar a Plaza de Abastos como mercado.
Como
¿no?
comercio, o sea, su faceta comercial.
Sí.
De todas formas, yo creo que es que el alcalde...
Es entendible la intención de los...
Efectivamente, es decir, ellos tienen un negocio y quieren ganar más dinero. Y claro, ahí hay otra cosa que no hemos hablado todavía con ellos, pero habría que hablar, es qué opinan los hosteleros que están en la zona de la Rúa de Ameas y en la Plaza de San Agustín sobre el hecho de que se amplíe una terraza a una serie 11 negocios de hostelería, porque son de hostelería en definitiva, que bueno, que tienen gran parte de esas mesas, van a ser gratuitas, no pagan nada.
Ya.
Entonces, bueno... quizás habría que darle una vuelta al tema. Y de todas formas, yo es que creo que ayer el alcalde, claro, no le queda otra que respetar el hecho de que se va a votar en la plaza, pero vamos, creo que fue bastante claro y me parece a mí que...
Yo yendo a la historia de la nave 5 es lo que hizo saltar por los aires la Asociación Hostelería Compostela en su día.
Efectivamente.
Pero
es que eso está en los debates de hoy y de estos días en el entorno de la plaza, en cualquier lugar, ¿no? Mucha gente te dice, oye, ¿tú recuerdas que hubo gente aquí que se presentó y que renunció? José Otero.
Sí, sí.
Se presentó y obtuvo casillas y renunció a ella. porque en teoría en el pliego de condiciones se hablaba de prioritariamente comida para llevar, pero al hacer las consultas directas con el ayuntamiento quedó bien claro, los técnicos municipales dejaban claro que allí hostelería no iba a poder haber. Entonces, recuerdo que yo no me acuerdo exactamente cuántas casillas se llevó, pero se había llevado varias casillas en las que su intención era, efectivamente, montar un negocio de hostelería como el que hay ahora. Y me consta que hubo más de uno que renunció a presentar su proyecto porque no estaba por la labor de poner una tienda de degustación y de venta de gourmet, que no iba a ser rentable, como es evidente que no lo es.
Es lícito que peleen los de la nave 5 por una ampliación, lógicamente, porque es beneficio para sus, negocios. ¿Cómo le repercute a la plaza? Se entiende que también puede ser en algunos casos positivo, lógicamente, no cabe la menor duda, porque ellos compran allí en la plaza los productos. Otra cuestión es el tema de flujo de gente y demás.
Claro, el problema es ese, el tema también de los flujos. Hoy había una señora que tiene un comercio, unas casillas de comida para llevar en otra nave, y me decía, oye, es que mañana pido yo terraza.
Ah, bueno, claro, ya, pero no está en la nave 5, ¿no?
Ya, pero es que no ha, claro, tienda de degustación y comida para llevar.
Vamos a ver, de alguna forma hay que regularlo, pero
quiero decir que es un tema que está generando mucha polémica. Incluso está provocando enfrentamientos entre gente que en teoría deberían remar todos hacia el mismo lado, que es conseguir que la plaza siga creciendo como lo está haciendo, ¿no?
Que se pongan de acuerdo
pero...
en democracia.
Pero claro, pero lo cierto es que, bueno, que es totalmente lícito que alguien que tiene un negocio quiera ganar más, pero también es totalmente lícito que quien tiene otro tipo de negocios también quiera salvar su otro negocio.
A ver, es el tema de la semana, ¿eh?
A ver en qué queda. El jueves será la votación.
Sí, jueves tengo yo sesión con Marta.
La votación es de 10 a 2 de la tarde.
Sí. Yo creo que lo bueno es que se pronuncien todos. Las casillas de la plaza, todos los que están allí trabajando y que consideren entre todos la mejor opción. O sea, me parece
lo más enriquecedor para todos. Incluso hoy...
Que hay divisiones y que hay bandos. Bueno, pero esto es como los partidos políticos.
Hoy
¿no?
quise preguntar exactamente cómo era el proceso
que
iba a pasar.
Que no es vinculante.
Sí, esta consulta no es vinculante. E incluso pensé que una vez conocido el resultado de esto, el Consejo Rector ya emitiría su informe al ayuntamiento, pero no es así. Me decían que el Consejo Rector no tiene que emitir ningún informe todavía porque el ayuntamiento no le ha pedido ese informe.
La decisión última va a ser del ayuntamiento. Decidan lo que decidan el jueves.
Claro,
los
pero
placeres,
quiero decir que yo pensé, pues nada, el jueves se vota y el viernes entregan el informe, pero no. Me aclararon que el ayuntamiento tiene que pedirles que hagan el informe y de momento no se lo han pedido.
Pongo un ejemplo. La plaza se oponía a las restricciones de tráfico por Mazarelos y todos votaron que era contraproducente el que no pasara, el que dejaran de pasar vehículos por Mazarelos.
Y el ayuntamiento hizo lo que
dijo
salió
que
de las
no
manos.
Pasan vehículos por Mazarelos.
Efectivamente, se atendieron algunas de las reclamaciones que pedían, como el tema de carga y descarga, dejar espacios y tal. Pero el tráfico no pasa por Mazarelos.
El ayuntamiento es el que va a decidir.
Claro,
sobre
incluso
la nave.
Con el informe emitido del Consejo Rector, y supongamos que en el caso de que el Consejo Rector diga que vale muy bien terrazas, porque la mayoría de la gente de la plaza ha dicho que sí que terrazas, incluso en ese caso es probable que el ayuntamiento emita otro informe que no tenga nada que ver, sobre todo después de ir al alcalde, claro.
Sí, muy bien. Otra cuestión, Marga, simplemente es un dato para introducir otro tema. ¿Has sufrido alguna estafa en internet en algún momento?
No, en internet no.
¿No?
Dios.
No, en internet no.
No,
sí,
no, porque
cosas,
yo
¿sí?
casi no compro.
En
no.
Internet,
ahora
no.
Lo que sí he sufrido son esas clásicas, eso cuando te duplican la tarjeta.
Vale. Lo digo porque se está celebrando en Santiago de Compostela una acción combinada de formación de sensibilización en ciberseguridad con cuerpos y fuerzas de seguridad como clave para que baje el descenso de ciberdelitos. Lo organiza también precisamente lo que es el Colegio de Informáticos de Galicia con la obra social de Abanca, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Voy a poner un dato. En el 2011, ¿sabes cuántos ciberdelitos se produjeron en Galicia? 2011, o sea, hace 12 años.
Ni idea, muy poquito seguro.
2000.
y ahora
¿vale?
ya...
2.000. 2.000 ciberdelitos. Es decir, de cada 100, 3. ¿Sabes cuántos fueron en el año 2021?
Tuvieron que ser muchísimo, porque fue el año en el que todos compramos por internet de todo. Así que tuvo
más
que subirse
de,
la...
Más de 22.000. Es decir, de cada 10 delitos, 4 a través de internet.
Y encima se creció
y pasamos
considerablemente.
De 3 de cada 10, ¿eh? 3 de cada 100 a 4 de cada 100. Este es el delegado del gobierno en Galicia. Gracias, Marga. Buen día.
Buen día.
José Miñones.
Lo más importante para nosotros sacar las conclusiones de esta primera mesa en la que, bueno, pues tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como también la banca y el Colegio de Ingenieros Informáticos, pues podamos entre todos dialogar, hablar, ver qué circunstancias nos podemos encontrar en el día a día, con qué dificultades nos encontramos y poder poner eso en común para saber exactamente también cómo actuar. En el año 2011 eran apenas 3 de cada 100 delitos los que se cometían en Galicia referidos a delitos telemáticos, 3 de cada 100. En solo 10 años ya lo fueron 4 de cada 10. Pero en toda esta década, y ahora mismo, pues ya sabemos la realidad con la que nos encontramos, con más de 22.000 delitos informáticos en el año 2021, y donde 8 de cada 10 de ellos pues fueron precisamente fraudes informáticos. Estafas que se cometen a través de la red, en la que, es cierto, y lo comentábamos antes de entrar, todos estamos expuestos a las mismas. Me gusta mucho lo que ha dicho el alcalde Pepe, o también el presidente de la FEGAN. No es decir cuándo me va a tocar, ya solo sabemos que nos va a tocar, cuándo nos va a tocar, sino cuándo lo vamos a sufrir nosotros, no como administración, sino a título personal. No sé la experiencia personal de los que estáis aquí presentes, pero yo la he sufrido, esa experiencia personal, hace apenas 5 años, en donde me encontré con esa circunstancia de ver cómo en las cuentas pues me habían desaparecido ciertas cantidades y sin saber muy bien cómo, pues a partir de ahí toda la información que requiere y en ese acercamiento que hacemos siempre en la denuncia, bien sea la Policía Nacional o la Guardia Civil, para que nos diga qué podemos hacer, qué pasos tenemos que dar. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de lo que hoy también queremos en esta jornada, pues poner en común cuáles son las informaciones más directas que le podemos dar a la ciudadanía para, por un lado, prevenir, pero otra, una vez que has sufrido pues ese ataque, saber cómo tiene que actuar.
Jornada de ciberseguridad que se está desarrollando en el Centro de la Obra Social La Banca en la Plaza de Cervantes. Contarles, entre otros aspectos también, dentro de la actualidad, se está presentando, y hablaremos de ello en el Milladoiro, en Ames, en la pista deportiva de la travesía de Amoda, el proyecto de urbanización de la avenida Rosalía de Castro, es decir, de la vía principal de Milladoiro. Este es el audio de esa presentación que acaba de concluir Blas García, el alcalde.
Todos, gracias delegado por acompañarnos, gracias Ángel, gracias Francisco, gracias aos compañeros y compañeras da corporación y gracias aos membros da Garda Civil e Policía Local. A verdade que eu creo que, bueno, gracias tamén aos membros das distintas asociacións e colectivos de Milladoiro e de Ames que están aquí presentes, e veciños e veciñas. Creo que hoxe é un día bueno a calificar como histórico para o Concello de Ames e para o Milladoiro. Durante o mandato pasado iniciábamos os traballos conxuntamente con as distintas asociacións de Milladoiro, veciños e veciñas, para reclamar a humanización da Nacional 550, da Rúa Rosalía de Castro.
En un ratito, hablamos precisamente con Blas García de este proyecto que se ha presentado ya esta mañana, repito, la reurbanización de la avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro, en el concello de Ames. Volviendo a Santiago de Compostela, desde el Partido Popular le piden y dicen que el gobierno de Xosé Sánchez Bugallo desestima las solicitudes de ayuda para entidades de economía social al superar su plazo para resolver. Dice Constenla que la convocatoria se publicó en octubre. Las propias bases establecía que de no resolverse expresamente antes del 15 de diciembre del año pasado, las solicitudes se entiende desestimadas por silencio administrativo. Le pide, en este caso, actuación José Antonio Constenla al gobierno de Bugallo.
El año pasado Santiago fue designada capital de la economía social. Con tal motivo, en el mes de octubre se realizó una convocatoria pública de subvenciones para apoyar con 250.000 euros las actividades que realizan en nuestra ciudad un colectivo integrado por 200 empresas locales. En la propia convocatoria de subvenciones se citaba que el Concello tenía de plazo hasta el 15 de diciembre del 22 para resolver estas solicitudes de subvenciones. Han pasado los meses y nada sabemos de este gobierno de Pepe Gotera y Otilio, nada sabemos de cómo se han resuelto estas subvenciones, si es que se han resuelto, y entendemos que todo esto supone una falta de interés y desde luego una falta de respeto del gobierno municipal del señor Bugallo hacia un colectivo tan importante, tan solidario y tan generador de empleo en nuestra ciudad como son las entidades de economía social.
Se ha presentado también esta mañana en el Concello las sendas de Santiago. Lo ha hecho el concejal de turismo acompañado por Flavia Ramil, que es la gerente de Turismo Compostela.
En xaneiro do ano pasado presentamos en Fitur o proxecto Santiago Patrimonio Natural, co obxectivo de poñer en valor as zonas verdes de Santiago como un atractivo turístico máis da capital galega. Hoxe presentamos un catálogo de 8 sendas naturais que nace directamente este proxecto, continuando co obxectivo de atraer turismo de natureza e turismo familiar. Chamamos Sendas de Santiago a este catálogo de rutas que ofrecen aos turistas que nos visitan diferentes opcións para descubrir a nosa natureza, percorrendo sendas naturais que están a un paso do núcleo urbano. Quero deixar claro que en de Turismo de Santiago non fixemos ninguna obra nin actuación física para adaptar estas sendas. O que fixemos foi poñer en valor turístico estes recursos cos que xa contamos no Concello e que nos permiten traballar cara ao aumento da estancia media na cidade e a descentralización da oferta de actividades. Para esta primavera propoñemos un catálogo de 8 sendas naturais accesibles camiñando dende a cidade, de curta e media duración e de pouca ou ninguna dificultade. Estas sendas están pensadas para realizar nun par de horas ou en medio día como máximo. Están orientadas, como decía Sindo, especialmente a familias e a persoas amantes da natureza.
Sendas de Santiago de Compostela, presentada esta mañana. Contarles también en el Concello, Compostela Aberta, a través del concejal Sanduro, pide explicaciones por la falta de mantenimiento del ascensor de Tria Castela en la avenida de Lugo.
En abril de 2019, o pasado goberno de Compostela Aberta inauguraba unha das demandas históricas da veciñanza desa zona, como foi o ascensor de Tria Castela. Desde aquel ano, noso grupo municipal recibimos multitude de queixas tanto polo estado de abandono, falta de limpeza, grafitis, etc., do ascensor, como mesmo de elementos rotos ou que faltan e que non se lleve ninguna actitude do actual goberno para amañalos. E por iso que levamos este rogo ao Pleno Municipal da vindeira semana, preguntando que medidas vai adoptar o Goberno Municipal do PSOE para manter esta infraestructura en boas condicións.
Por otro lado, nos vamos a Porto do Son. El puerto de Portosín va a experimentar grandes cambios en los próximos meses. Se va a hacer allí una inversión de 2 millones de euros que va a servir para instalar un dique flotante de 120 metros y habilitar 17 nuevas plazas de amarre cerca de la nave de redes. Estuvo de visita Rosa Quintana, la conselleira do Mar, presentando precisamente este plan diseñado por Portos de Galicia, a petición también, lógicamente, esta ampliación de la cofradía de pescadores y gestores de lo que es el náutico, de la Escuela Náutica. Vamos a escuchar a Rosa Quintana y a Sac Gaciño, el patrón mayor de Portosín, con la conselleira do Mar, hablando de esta ampliación del puerto de esta remodelación, mejor dicho, del puerto de Portosín.
Puerto importante, porque eu creo que o primeiro de desembarco de especies do cerco en Galicia. Para nós, unha das cousas máis importantes sempre foi mellorar a seguridade da nosa flota, que os nosos mariñeiros traballen da mellor maneira posible e, sobre todo, coa maior seguridade posible. Non só seguridade para eles mesmos, senón para os seus barcos, que de alguna maneira é a súa empresa, a súa forma de vivir. Por iso que con este proxecto de máis de 2 millóns de euros damos cumplimento ás necesidades que tiña Portosín. Vamos a incrementar tamén os puntos de atraque. É un porto no que a mediados de agosto suele vir flota do resto do Cantábrico, sobre todo do País Vasco, e que tamén necesitan ter aquí un punto de atraque.
Este proxecto veñeronlo propoñer fai casi un ano, no cal era a idea de poñer os pantalans para barcos de cerco e si poder
pues, ter máis sitios de atraque donde os barcos puderan estar máis cómodos e donde o muelle poder ser máis extensible e mellor para traballar. A mí, cando me propuxeron a idea, pues, pareceme boa idea, pero así a todo consulteno cos socios, coa ocasión da directiva, pareceronlle boa idea. Fomos mirar outros puertos similares, non outros artes, para como estaba aquilo. Foi totalmente favorable, polo tanto, estamos moi contentos de que Puertos de Galicia e a Consellería pues, nos apoyen neste proxecto e creo que é fundamental, estamos moi contentos.
Al margen de la ampliación o remodelación del puerto de Portosín, habló el presidente de la cofradía de la campaña de la sardina que se pone en marcha, se abrió de hecho en la jornada de ayer, a petición de la flota más pequeña. Se adelantan 10 días, ya que estaba prevista para el 1 de abril.
Nos solicitamos xa en octubre a Federación Galega que necesitábamos que abriera 1 de marzo para os barcos da flota máis pequena, porque como podedes ver aí atrás, os barcos grandes marchaban todo para a campaña da Sarda e do Bocarte, entonces hasta 1 de abril non abriría. Estes barcos tamén teñen fíos, teñen que manterse. Solicitamos que abriera 1 de marzo. Ao final abrirse o 20 de marzo, que é hoxe. Bueno, como dixo antes a consellera, pois resulta que hai moito, está a especie recuperada, creemos que vai ser moi boa campaña, e agora, sobre todo, se necesitaríamos que houbera moita vigilancia en todos os puertos para que ninguén se sobrepase dos cupos, 2.100 para os pequenos, os barcos de menos de 8 tripulantes, 3.200 para os barcos de 14. Local é moi boa cuota, con eso sobrevive unha empresa, comen os mariñeiros, e creo que é suficiente. Sí. Hai máis cantidad, porque está a especie máis recuperada. A todo isto tamén solicitamos que para o fuerte da sardiña, que no verán, solicitamos máis cuota, unha pouca máis de cuota, porque hai máis demanda, para non deixar o mercado sin sardiñas, pero bueno, estamos esperando que non cheguen noticias, en principio estamos moi contentos.
Y la consellería de Omar Rosa Quintana habló también del conflicto de la mejilla entre el sector del mejillón y los percebeiros. Empieza a encontrar puntos de acuerdo tras una reunión de ambos sectores con la Dirección Xeral de Pesca.
Hay una parte del sector bateiro que adoptou desde o primer momento a necesidade de manter un diálogo constante e asumindo tamén as consecuencias que estábamos padecendo da falta de mesilla, e tamén quero agradecerlle ás federacións de cofradías esa voluntade de sentarse nunha mesa de buscar solucións, sabendo que é un ano moi complicado para a abundancia de semilla, pero, sin embargo, froito deste traballo, deste diálogo, se van conseguindo zonas. Eu quero decir que hoxe estuveron facendo tal cual comprometemos presencia de guardacostas e de policía autonómica nas zonas que se abriron. Esa é a forma de facer as cousas e non, como decía o alcalde, facendo ruido, animando as manifestacións, porque aquí temos un sector moi importante, tanto na pesca de baixura como na pesca de altura, como tamén na acuicultura do mexillón. E a miña obligación, como servidora pública que son, é defender os intereses de todos os sectores e buscar a mellor xestión para os dous colectivos, entendendo que para min tan importante é un como outro.
Dentro de la agenda para hoy, sepan que se celebra una nueva sesión, es las últimas proyecciones de la Mostra Cineduca del Ateneo de Santiago de Compostela. Hoy se proyecta, por ejemplo, un pequeño mundo. Será a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación. También se cierra el Festival de Poesía Alguien que Respira, y lo va a hacer a partir de las 7 de la tarde, tanto en el Teatro Principal como el Salón Teatro. Se trata de un recital con Claudio Rodríguez, que va a ser el responsable, además que lea el manifiesto. Ayer en el Auditorio Municipal de Ribeira, ayer por la tarde, se hizo entrega de los premios del deporte galego otorgados por la Xunta de Galicia. Premios, además, que corresponden, lógicamente, también los años de pandemia. Y destacaron aquellos deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues, por ejemplo, dos deportistas gallegas en Tokio, Ana Peleteiro y Teresa Portela, la ribeirense no pudo estar presente, fueron las premiadas como las mejores deportistas en la categoría femenina. Carlos Arévalo, que también logró una medalla de plata en Japón, fue el mejor deportista masculino. Antía Jácome, premiada como deportista en revelación, o el árbitro de tenis internacional da Pobra, Manuel Franjo Ojeda, que recibió el galardón precisamente al ser el mejor colegiado. Presidió el acto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Gracias sobre todo a los deportistas, porque efectivamente las administraciones teníamos que estar ahí apoyando, no momento, apoyando siempre o deporte, pero no momento en que máis falta facía, no momento en que máis falta facía era justamente ese, donde todo se caía, donde facía falta arrimar o hombro todo o mundo, empezando por las administracións. É o que queríamos recoñecer hoxe nestes 18 premios, me parece que foron, que resumen 4 anos de moitísimo esforzo, de moitísima práctica deportiva, ás veces en solitario, ás veces pensando que iba a ser casi o último día, que non se iba a poder volver a vida normal, e afortunadamente o conseguimos. Por tanto, o que estamos facendo é un recoñecemento como se podía facer, e dixeron moitos dos que, prácticamente todos, ou todos os que vinieron, subiron aquí a recoller o premio, isto se podía extender a tantísima xente que merece este premio todos os anos, e que ao final, como os deportistas, disfrutan cando un dos seus recolle un premio, que como recollelo en nome de todos os que os estiveron aquí, os que non puderon estar e os que estarán os seguintes anos.
En materia deportiva tamén se han presentado 2 veladas de boxeo, una que va a tener lugar en Ribeira y otra en Noia. 8 combates el domingo 2 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Centro Multiusos Alcalde Torres Colomer de Palmeira. Va a ser esa cita que presentaban Clara Miralles e Israel Benítez, ambos de la Escuela de Boxeo El Canario.
A riberense, Clara Miralles volverá.
Estou ilusionado, xa que é por homenaxear ao meu entrenador Atono, que levaba moitos anos comigo. Estamos ben preparados, que yo meteume presión para esta pelea, xa que é 5 asaltos. É un rival duro, xa me peleei con ele outras veces, sempre fomos moi axustados. Igual, faltou un pelín un puntiño máis, nesta vez creo que teño esa preparación. Vou decidido a por todo e espero facer un espectáculo que levantar ao público, que é o máis importante.
E de los cuales os 6 neoprofesionales vamos a ser 2 títulos gallegos, que son en actualidad la primera velada que se hace por títulos gallegos aquí en Galicia. Costará de 5 por 3 minutos.
Escuchábamos a Daniel Díez y a Santiago Quillo de la velada que va a haber en Noia. Va a ser este fin de semana en homenaje a Tono da Silva, con 10 combates, incluido ese campeonato gallego no profesional. Organiza el club SKT. Daniel Díez es el aspirante precisamente a ese campeonato gallego no profesional. 12:37 minutos de la tarde, estamos en el Voces. Vamos a ir con algunos temas del día de actualidad. Antes, la canción de este 21 de marzo.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Hoy traemos como recuerdo a Moncho Alpuente porque falleció el 21 de marzo del 2015. Él era músico, periodista, escritor. Falleció en Canarias de un infarto. Tenía 65 años. Como músico, lo recordamos como compositor y por haber liderado a los grupos como Las Madres del Cordero, desde Santurce a Bilbao, Blues Band, Moncho Alpuente y los Kawai, o de Moncho Alpuente Experience junto al Gran Wyoming. E hizo absolutamente de todo, Moncho Alpuente. Teatro, Radio, un programa Sopa de Ondas en Radio Nacional de España, componía 5 temas por semana sobre la actualidad del país. También trabajó en televisión, El Mundo Pop, programa musical de los años 70, cuando tan solo había 2 cadenas de televisión, o Qué noche la de aquel año. Moncho Alpuente es uno de los hombres esenciales de la cultura española, teniendo el humor por bandera y un gran espíritu irónico y crítico. El recuerdo a Moncho Alpuente, que fallecía tal día como hoy del 2015. Vamos con otras cuestiones de actualidad en esta mañana de martes.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Uno de esos puntos de interés está en Omiadoiro, en el Ayuntamiento de Ames, porque hace un ratito acaba de concluir la presentación del proyecto de humanización de la avenida Rosalía de Castro, de la Nacional 550, a su paso por Omiadoiro. Ahí ha estado el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, el director del proyecto de humanización de esta Nacional 550, y el alcalde de Ames, Blas García. Hola, alcalde, muy buen día.
Hola, buen día.
Importante día, entendo, que a presentación do proxecto, non? Esta mañá fai uns intres.
Pois eu acabo de definir como un día histórico para o Omiadoiro, porque, bueno, é culminación a un traballo de moitos anos e de moitas persoas, non? Donde traballamos conxuntamente desde o Concello, desde unha plataforma veciñal e comercial, solicitando e vendo a posibilidad de humanizar a Nacional 550, a Rúa Rosalía de Castro, a Avenida Rosalía de Castro, que foi, pois, ainda a arteria principal deste núcleo, non? O núcleo máis grande do concello.
Ben. E agora, que empezarse a traballar? Como vai agora,
no,
o proxecto?
Agora
porque,
toca...
digamos, o proxecto xa coñecíamos, non?
No, o que habíamos presentado no mes de setembro era o anteproxecto.
O anteproxecto,
¿no?
Sí.
O anteproxecto, agora xa temos o proxecto definitivo de como vai a quedar esta humanización, donde agora temos un prazo por temas normativos que ten que cumplir de permisos e todo eso, que finaliza, bueno, durante este primeiro semestre do ano. Pasado este primeiro semestre do ano, se procederá a licitación do proxecto, co cal as obras teñen que empezar a principios do 24. Esa é a estimación que hai durante un, bueno, un novo proxecto define torno a 18 meses, non? O que sería a duración da obra.
Ben,
estamos falando de 2025 ter rematado.
O sea, inicio, digamos, do proxecto, as obras, no arranque do 24, ¿no? Finales deste 23, arranque do 24, sí, sí, un ano de traballo, ¿no? Por decirlo.
Sí, ano é algo, sí. Ano é algo.
Varía moito este proxecto que presentou esta mañá con respecto ao presentado o previo?
Sí, é máis concreto. Agora a cantidade, estamos falando de 7.200.000. É un proxecto donde variou, por exemplo, no que nos núcleo, no, nos cruces de rúas, non?
Mm.
Sobre todo resolvendo unha dificultade que había na Rúa Madalena coa Rúa Castelao, no alto de todo, de Milladoiro, donde para poder xirar os coches e acceder dunha rúa a outra, porque ademais hai un autobús, entonces se crea unha rotonda semicircular con un enlace para o autobús, e, bueno, se ven máis definidos xa o que van a ser as zonas de aparcamento, o carril bici, todo o que vai a levar no marxen esquerdo de baixada cara a Santiago, e se ve definido xa, pois, por exemplo, o que vai a ser toda a zona verde que vai a levar, que non vai a levar, bueno, pois vai a facer unha variación, como xa estamos facendo en Bertamiráns, que en vez de plantar árboles nas beiras rúas, como van tradicionalmente, pois indo nun sistema de maceteros grandes, o cal permite, por un lado, que non as raíces non acaban rompendo as beiras rúas e, aparte, sean máis fáciles de mover en caso de necesidade. Bueno, se ve con moito máis detalle o que é todo o proxecto.
Bueno, a idea é, lóxicamente, reducir carriles de circulación para vehículos, ampliar o que beira rúas, non? Para peatóns, a creación deste caso nun carril bici, en certa medida que se fala moitas veces ese término de humanización, non? Da avenida.
Sí,
encendo algún que outro máis espacio verde no centro e demais, non?
Sí, básicamente o que pretendemos facer con todas estas actuacións que, bueno, que estamos facendo no Concello de Ames, esta conxuntamente coa da Almendra Central de Berta Miráns, pois o que estamos intentando facer, e eu defino así sempre, pois é que as rúas ao final acaben sendo para uso e disfrute das persoas e non para uso exclusivo dos vehículos. Está claro que as beiras rúas teñen que ser máis amplas, ten que haber máis zona verde e teñen que ser máis naturais, non? Villadoiro, ademais, todos coñecemos esa división que agora mesmo significa a Nacional 550, e o que queremos facer é todo o contrario, que a Avenida Rosalía de Castro pois pase a ser ese nexo de comunicación humano e peonil entre os dous villadoiros existentes, o máis antigo e o máis novo. Sin duda que este proxecto que vai a revitalizar e dinamizar toda esta zona, tanto a zona que está do lado da Alada Nacional, onde está o cuartel da Guardia Civil, e esta senda nova que estamos facendo e todo eso, vai a dinamizar toda esa parte que agora mesmo pois está un pouco máis menos activa, non podemos dicir, xunto con outras actuacións que estamos facendo xa desde o Concello, pois nesa zona, como dicía, pois unha senda peonil todo por debaixo da AP9 e outras actuacións. E ao final o que queremos ver é o Milladoiro no seu nun conxunto único e non con esa división que había agora mesmo.
Ben, a actuación vai dende a rotonda, digamos, da entrada do Milladoiro vindo de Santiago ata o Alto, ou donde máis
se prolonga? Vai hasta o Concello
de Teo. Vai de rotonda, ben, hasta a rotonda da baixo de todo. Ben.
Sí, ¿no? Vai de rotonda a rotonda sin tocar as rotondas.
De rotonda a rotonda sin tocar as rotondas.
Sin tocar as rotondas. Sí, bueno, a rotonda inicial de Santiago. Da ese
pasado Galanas a rotonda, entendo. Antes do acceso o vial que dá conexión a Autovía Abrión.
No, a que ven vindo de Santiago, a primeira que hai, que sea que falamos xa en varias ocasións, que tamén se vai a facer unha actuación nela, que vai a ser pendiente desta, que vai a levar un vial de acceso para a Rúa Muiño Vello por o polígono.
Sí, pero digo, dende esa rotonda...
Unha actuación distinta, desde esa hasta outra, donde está un supermercado...
Sí, bueno, decía, despois de pasar a rotonda de Galanas e o acceso, non o vial que vai a dar a Autovía Santiago Berta Miráns Brión.
No, antes... ¿no? Antes, a rotonda anterior que hai, sí.
Ben, desde aí. Sí,
hai unha rotonda antes ao carón dun supermercado onde están os talleres de vehículos.
Sí, onde está, creo que como Compostela Motor é un Gadis, creo. Exacto, que era o supermercado. Sí. Vale, que era o que eu me refería.
Quería dicir o nombre.
Bueno, pero non pasa nada, porque todo o mundo conoce así.
Si vos pagan publicidade ou non, dixen, non vou dicir o nombre, que ao mellor non.
No, entendo perfectamente. Pero ao final todos usamos, moitas veces usamos os nomes de digamos, sí, de espacios públicos, claro, facendo referencia, claro, a unha marca, a unha empresa, ¿no?
Está claro, está claro.
Independentemente da publicidade, que é do que vive a radio, por suposto, ¿no? Pero non pasa absolutamente nada, ¿no? Moitos exemplos hai así que se di, non, é que é a calle de X bar, X restaurante, X tenda, X comercio, etcétera. E todos nos entendemos mellor, porque dos nomes das rúas vamos todos cada vez máis coxos, alcalde, non?
Está claro.
Eso,
coincido totalmente.
Eso é así. Entonces, bueno, pois pues dámoslle o nome comercial, por decirlo de alguna forma. Calé un pouco o sentir dos veciños. Hai que ver logo xa o proxecto en marcha e acostumbrarse. Todo está claro. Que vai aderido a alguna outra nova conexión que hai, como antes vostede decía, sobre todo cara que vai hacia os polígonos. Pero caleo sentir un pouco que pulsou dos veciños do Milladoiro neste sentido.
A ver, temos que recordar que este proxecto e este traballo que se inicia no mandato pasado e que se consigueu xa de entrada a eliminación ou a prohibición do paso dos vehículos de máis de 30 toneladas polo Milladoiro, se inicia cunha plataforma veciñal, co cal o apoio dos veciños é total a esta iniciativa, porque ademais eles eran os que o reclamaban. Independientemente de que poda haber persoas que seguramente opinarán, bueno, pues de maneira variada sobre o tema, porque sabemos que hoxendía sempre hai, bueno, aparte das opinións serias e constructivas que suele haber e que todos temos, tamén dispós recordemos que temos aqueles inxeñeiros e inxeñeiras das redes sociais donde acaban opinando de todo e sabendo de todo, non? Pero, bueno, mayoritariamente a opinión é favorable, non sei o que levamos detectado, e aparte nunha enquisa que manexamos fai máis dun ano, os datos que daban era que a maioría das persoas están a favor deste proxecto, e os comerciantes tamén, non? Agora Rosalía de Castro, bueno, é unha zona, ten zonas en concreto que bueno, que hai moi pouca actividade comercial e moitos baixos pechados, e non nos cabe duda de que isto que vai a dinamizar todo, non só esta parte, sino que vai a axudar a dinamizar todo o Milladoiro.
Bueno, pues nada, presentouse esta mañá xa o proxecto definitivo de humanización da Avenida Rosalía de Castro no Milladoiro de San Nacional 550, que a partir do 25, vamos a decirlo así, do ano 2025 vai a ser unha auténtica realidade. Alcalde, gracias como sempre polo seu tempo, que vaya moi ben.
Nada,
gracias.
Gracias a vos.
Moi bo día. Blas García, o alcalde de Ames, repito que presentaba esta mañá con Xosé Miñones, precisamente exalcalde, actual delegado do goberno en Galicia, exalcalde de Ames, esa humanización do Milladoiro na súa calle principal, na súa avenida principal. 12:50, estamos no Voces en Radio Voz.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es en Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Residencia Centro de Día Complexo Gerontológico O Castro. O Castro 22, TEO. 981-800-206. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Lo comentamos al principio, la actualidad a nivel nacional está, ya saben, en el Congreso, con esa moción de censura presentada por Ramón Tamames al gobierno actual y al presidente Pedro Sánchez, que está en estos momentos en directo con el uso de la palabra. Vamos a ver si podemos tener esa conexión.
Las más desiguales de toda la Unión Europea. No le he escuchado mencionar, señoría, uno de los principales males que tiene nuestro país, que es la pobreza infantil, que afecta a 2,5 millones de niños y niñas. Y gracias al ingreso mínimo vital estamos empezando a dar respuesta a esa dramática situación de muchísimas familias.
Repito que pueden seguir el debate, si lo consideran oportuno, a través, por ejemplo, de La Voz de Galicia, de la web, que tiene un enlace en directo precisamente con el Congreso. Vinculado también, digamos, al gobierno de carácter nacional, vamos a hablar en los próximos minutos de blindar las pensiones. Este próximo fin de semana va a haber un evento a nivel nacional de, digamos, todos los pensionistas de este país en el Museo Reina Sofía, que presentan de la siguiente forma.
Todo mi apoyo a la MER para blindar las pensiones en la Constitución.
Da igual el color del gobierno, pero que esto esté blindado.
Para blindar las pensiones en la Constitución.
Que las pensiones públicas estén protegidas como un derecho fundamental.
Pensiones públicas es atacar a toda la sociedad.
Ya saben que la MER es la Mesa Estatal por el Blindaje, en este caso, de las pensiones, que hay una serie de organizaciones que tenemos también aquí en Galicia que son integrantes precisamente de esa MER, y que estuvieron reunidas en el Centro Social del Ensanche, en el Centro Sociocultural del Ensanche, para planificar las actividades que van a desarrollar aquí los pensionistas gallegos, con el objetivo de exigir precisamente que las pensiones se blinden dentro de la Constitución de este país como un derecho de carácter fundamental. Está con nosotros uno de los portavoces precisamente de esa mesa estatal por la blindaje de las pensiones, que Carlos Vázquez. Hola, Carlos, muy buen día.
Buen día, aquí estamos.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
¿Cómo van los pensionistas? ¿Ven?
Bueno, a ver, hay toda una serie de reformas últimamente. Y hay cuestións que son positivas, ¿no? Como o feito de que as pensións máis baixas vayan a ter unha suba, pero hai un aspecto que, sabes, que nos estamos pola blindaxe das pensións, e resulta que esas cuestións vanse revisar cada 3 anos, co cual, a situación económica, que xa sabedes que estos días acaba de elevar un bopao, y digamos que la situación, digamos, política puede variar, y por lo tanto cada 3 años puede revisar esa situación de los pensionistas. Y nos, porque planteamos que, digamos, que las pensiones se blinden a la Constitución, en el sentido de que no se puedan ni recortar ni privatizar, y que además se mantenga el poder adquisitivo, y que estén obligados los gobiernos, señan do color que señan, a esto, ¿no? Por eso hablamos de una ley fundamental, ¿no? Entonces, bueno, cosas positivas, pero tamén unha situación donde non se ve claro que estén blindadas.
Somos 47 millóns e a campaña da MER, sí, non? Que hai un acto central este próximo sábado en Madrid, no, sí, Reina Sofía. Non sei se algún de vos, dos que pertencen a MER de Galicia, e de eso van a estar ali.
Bueno, imos ver, porque Madrid ahora ainda non temos suave. Eu vivo en Vigo, ainda non temos suave, e entón a situación non é tan doada. Entón, claro, hai moita xente que dirá, como, 47 millóns? Sí, porque nos... exacto.
Todos a ser pensionistas neste país.
Efectivamente, ¿no? Exacto. Decía un compañero noso que agora mesmo todos seamos pensionistas, que xa somos, como eu, ou non, levamos un pensionista dentro. Ou, bueno, como diste, aspiramos a ser pensionistas no futuro, ¿no? Por eso falamos dunha campaña de 47 millóns. Isto vai se facer no Museo Reina Sofía ás 12 da mañán, e agora mesmo están confirmadas xa dúas personalidades, como a actriz Charo López, que leerá un escrito, e o músico Miguel Ríos, ¿no? Digo, por poñer. E bueno, sí, a campaña vai ser empezando, aceptando a situación co tema dos 47 millóns, que, como ben distí, agora mesmo aspiramos todos a ser pensionistas.
Sí. Alguns xa son, pero a gran maioría deste país non, e aspiramos a selo. Sí,
sí, no, ahora mismo.
Cando nos chega o tempo, ¿eh?
Exacto, sí, sin presa, ¿no? Pero vamos, que polo menos ten las garantías para esa para a data que nos toque, ou uh-huh. pues toque xubilados, porque isto xa xubilado agora mesmo.
Ben, ben. Se está facendo, non, a nivel nacional, tamén aquí en Galicia, ou se fixo unha recollida de firmas, non, precisamente para esta petición. Entendo que seguides de tamén esperando apoio de todo o mundo neste sentido.
Sí,
¿no?
Sí, nos estamos facendo, como MER, xa levamos tempo, traballando a dous niveles. De feito, unha das cousas que acordamos aquí na, digamos, MER autonómica de Galicia, é unha recollida de firmas para lá po día 31 na rúa. Se un traballo, digamos, pola base de recollida de firmas para que a xente se vaya concienciando da necesidade da blindaxe das pensións. Pero ao mesmo tempo, estamos traballando tamén a nivel institucional. De feito, agora mesmo hai 60 concellos a nivel de toda España que apoyaron esta moción, o Concello de Santiago, entre outros, por exemplo, xa hai un par de anos, e tamén hai comunidades autónomas, Diputación, a Diputación de Castellón, por exemplo, a Comunidade Autónoma de Navarra, por exemplo. Entón, estamos traballando en esas dúas direccións,